Muy buenas amigos, soy Javi Cuenca y os invito a un nuevo podcast de Plaza de Armas. Nuestro podcast número 25, donde haremos el viaje más lejano en el tiempo hasta la fecha. Contaremos con el investigador y arqueólogo Enrique Cerrillo para trasladarnos al Neolítico y hablar del megalitismo. Tras una introducción al contexto climático, ambiental y social, hablamos de este fenómeno, con las tipologías principales y cómo se construían estos megalitos. Antes de comenzar, os traemos un mensaje dejado por Majovizu en nuestro podcast número 24, el del Imperio Egipto versus el Imperio Hitita. Nos dice: fantástico, muy ameno, muy bien contado, lo he vivido como si estuviera allí. Bravo por el doctor García Osuna y bravo por Plaza de Armas. Que nunca se os acabe el tiempo ni las fuerzas. Muchas gracias, siempre aprendo mucho con vosotros. Gracias Majovizu por tus amables palabras. Os recuerdo que nos podéis dejar comentarios en las redes sociales. En Twitter, en nuestro perfil @plazaarmas con dos as. En Facebook, en nuestra dirección info@plazadearmas.es y en las plataformas de iVoox e iTunes. Y sin más dilación, acompáñanos a la Edad de Piedra. ¡Comenzamos!
Estás escuchando Plaza de Armas, donde la historia cobra vida.
Enrique Cerrillo Cuenca, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos dispuestos a hablar de prehistoria y de megalitismo?
Pues sí, claro que sí, cómo no. Espero no aburrir demasiado, eso sí.
Qué va. Yo digo que no vas a aburrir. Por lo menos yo tengo que reconocer que este es uno de los periodos históricos que más me gustan a mí. Más que nada porque me gusta mucho un tema que es transversal, ¿no?, a la historia del megalitismo, que es el contexto en el que se desarrolla y tal, pero me gusta mucho la paleoclimatología, me gusta mucho la paleoecología, Bueno, es un tema que me gusta muchísimo. ¿Sabes, Enrique? Incluso cuando yo era estudiante, que yo provengo del campo del medio ambiente, alguna vez ya lo he dicho, en la Facultad de Ciencias teníamos cerca la Facultad de Educación y algunas libres elecciones me las cogía de historia y hubo una que fue arte prehistórico. Por eso estos temas de los que vamos a hablar hoy me suenan y me gustan muchísimo.
Pues me alegro muchísimo. Así la conversación es más fluida y más cómoda.
Tengo que hacerte una pregunta, Enrique. ¿Cómo haces de este periodo histórico, de la prehistoria, concretamente de este tema del megalitismo, pues una de tus especialidades?
Bueno, pues es como la de cualquier persona que se inicia la investigación. Uno hace la licenciatura, que en este caso es la de historia, no hay una licenciatura como puede haber en otros países, que hay una licenciatura específica de arqueología. Bueno, ahora sí, ahora hay un grado de arqueología, algunas universidades lo tienen, pero en el momento que yo empecé, pues no, era historia en general. Y luego ya es te van decidiendo un poco tu tema de tesis, dónde la orientas, y así fue como yo, pues bueno, me empecé a especializar en esas cuestiones de neolítico, de megalitismo, etcétera. También, sobre todo, la experiencia de campo, ¿no? Cuando uno es estudiante en la carrera, pues va seleccionando una serie de colaboraciones de campo en excavaciones que va haciendo a lo largo de la carrera, y las mías pues casi todas fueron de prehistoria. Estuve excavando en Portugal, en España, en distintos yacimientos arqueológicos de distintas épocas dentro de la prehistoria, y así es un poco como yo me especializo. Luego ya pues todo el desarrollo de la carrera que he tenido, que han sido pues varios años trabajando como investigador.
Muy interesante, Enrique. Pues bueno, vamos a comenzar haciendo una introducción como nos gusta en Plaza de Armas, que nos gusta siempre introducir los temas de manera más o menos extensa, porque vamos a hacer un viaje en el tiempo que nos va a llevar a muchos miles de años atrás. Y hay que comentar un par de aspectos que son muy importantes. Primero, ¿en qué rango de fechas nos estamos moviendo, Enrique?
Bueno, pues nos estamos moviendo en un rango de fechas bastante amplio. Yo siempre digo, cuando empiezo a hablar de mi tema de trabajo a la gente que no es especialista, que nosotros, nuestra percepción actual de algunas dimensiones está un poco alterada. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Lo que nosotros podemos percibir a lo mejor de una población, si hablamos de ella, es lo que cabe en un campo de fútbol. Somos capaces a lo mejor de saber lo que son 50.000 personas, pero nadie es capaz de imaginar ahora mismo lo que es 1 millón de personas. Por lo menos la superficie que ocupan, cómo se distribuyen, ¿no? Y si hablamos del tiempo, pues ocurre lo mismo. Nosotros, la percepción del tiempo que tenemos puede ser la de nuestros abuelos o un par de generaciones más allá, porque es lo que nosotros somos capaces de percibir y lo que nos han educado en nuestra vida diaria, ¿no? Pero si hablamos de épocas históricas, bueno, pues somos capaces también de comprenderlo. Pero si no estamos familiarizados con la prehistoria, hablar de 7.700 años aproximadamente, que es cuando aparece el Neolítico en la península ibérica, pues no todo el mundo es capaz de asumir esa cifra, ¿no? Entonces, es complejo. Para viajar en el tiempo, dicho así, de esa forma metafórica, hay que imaginar que estamos retrocediendo 77 siglos atrás, que es una cantidad considerable. Poca, muy poca, en comparación con lo que pueden ser las primeras ocupaciones de Atapuerca, por ejemplo, que se van a casi 1 millón de años. Entonces, bueno, pues dentro de la prehistoria no es la etapa más remota, no es el 1 millón de años ese de Atapuerca, 200.000 años arriba, 200.000 años abajo, pero tampoco evidentemente es la edad media de hace 1000 años, son 77 siglos, hacia el 5700 a.C., que es cuando llegan las primeras evidencias de agricultura a la península ibérica.
Y es que no solamente eso, ahora que estamos hablando del cómo percibimos el tiempo, a mí, es una cosa que me pasa a mí personalmente, no sé si le pasará a más gente, que es que además conforme estudiamos historia, pues, por ejemplo, historia contemporánea o historia hace 100, 200 años, vemos que los avances han sido muy rápidos en muy corto espacio de tiempo, con lo cual yo creo que eso tiende a desvirtuar un poco más, ¿no?, esta visión espacio-temporal tan grande, lo que acabas de decir, de irnos 1 millón de años atrás para ver según o estudiar según qué temas aquí en la península.
Pues sí, efectivamente, sobre todo en una sociedad como la nuestra, que percibimos los cambios de década en década de una manera pues, muy notoria, ¿no? Cualquiera puede retroceder, acordarse de cómo vivíamos en los 90 y acordarse de cómo vivimos ahora y ver toda la serie de avances tecnológicos, médicos que existen. Y es quizás eso difícil de imaginar que en 2000 años la tecnología, en el caso del neolítico, pues no sufre avances que digamos que sean espectaculares, ¿no? Son sociedades en ese sentido muy estáticas, que no producen grandes innovaciones tecnológicas, no producen tampoco, por lo que podemos percibir algunas veces, grandes cambios ideológicos, sino que, bueno, pues los cambios se van operando a muy corto, o sea, al revés, a muy largo plazo y de una manera casi latente, que es lo que yo creo que lo hace todo más interesante.
Y además, en este periodo histórico, en el Neolítico, nos encontramos con una serie de aspectos climatológicos, ambientales, de cambios que yo creo que hace que sea muy interesante, incluso un poco en el cambio del paradigma, ¿no? De cómo habían funcionado estas poblaciones antiguas, ¿no? Humanas, y el cambio hacia poblaciones de agricultura, pasar de sociedad de cazadores-recolectores, ¿no? A agricultores.
Pues es un proceso igualmente muy largo, ¿no? Hacia aproximadamente el 10.000 antes de Cristo, hace unos 12.000 años, estamos hablando, es cuando la glaciación, la última glaciación que se ha padecido, por decirlo de alguna forma, en la zona euroasiática toca su fin. Es decir, un periodo muy frío en el que las placas polares pues llegaban casi al norte, bueno, cubrían en algunas ocasiones parte del norte de Europa, y hay un cambio. Cuando hablamos de cambio climático, pues pasa un poco lo que estamos hablando con el cambio tecnológico, que ahora cuando hablamos de cambio climático nos imaginamos algo rápido, porque además tenemos incluso la percepción de que los veranos son más cálidos, de que hay un aumento global de la temperatura. Cuando hablamos de un cambio climático en la prehistoria, pues evidentemente son cambios pues mucho más sostenidos en el tiempo. Entonces, lo que ocurre en esa época, en torno al 10.000, es que se produce ese cambio climático, como digo, mucho más sostenido, mucho más menos evidente. O sea, ellos mismos no apreciarían de una forma tan clara el cambio climático como nosotros lo podemos apreciar ahora. Y, entre otras cosas, porque no tenían los instrumentos para predecirlo. Y hay un periodo. De ese primer cambio climático que ocurre o sea, de ese cambio climático que ocurre en el 10.000 hasta el 5.700, en el que básicamente se mantienen todos los modos de vida de las sociedades de cazadores-recolectores hasta que llega la agricultura. Ese periodo, que es el que está en medio del paleolítico y el neolítico, que es el gran olvidado, se llama mesolítico, por hablar de un modo genérico, porque hay quien lo llama de otra forma, epipaleolítico, etcétera. Pero nosotros lo vamos a llamar mesolítico, vamos a ser como los ingleses, que llaman a todo ese periodo mesolítico, y así nos quitamos de problemas y de introducir terminologías raras. Como digo, es el gran periodo olvidado, ¿no? Es un lapso de tiempo. Cuando hablo de lapso de tiempo, estoy hablando de casi 4.500 años, o sea, es un periodo bastante dilatado. En el que se mantienen las formas de vida de las sociedades de cazadoras-recolectoras, pero que el clima es mucho más atemperado que en la actualidad. Eso da paso a que las transformaciones que se habían ido produciendo en el origen de la agricultura, no aquí en Europa, sino en el Próximo Oriente, en zonas como Turquía, pues el cambio, ese cambio en las condiciones climáticas favorezca que la agricultura se vaya extendiendo, y sobre esto habría muchísimo que hablar, por todo el resto de Europa. Pero es básicamente el encuadre ese cronológico. Desde la Levin 3, que es como se llama esa última glaciación que finaliza en el 10.000 hasta el 5.700 a.C., pues está ese periodo mesolítico, y a partir de 5.700 en adelante es cuando ya verdaderamente arranca el neolítico. Y no lo hace, bueno, es una fecha que doy de la península ibérica, pero evidentemente no en todos sitios de la península ibérica aparece, y lo de aparece también había que entrecomillarlo mucho, el neolítico en las mismas fechas. Por ejemplo, hay zonas como la Cantábrica donde las evidencias sobre la neolitización, sobre la llegada de la agricultura, pues son incluso 1.000 años más tardía que el resto de la península ibérica. Es decir, es un proceso muy lento y en el que tiene que ver pues las condiciones climáticas, pero cambios que se habían efectuado ya unos 4.500 años antes de la aparición de la agricultura.
Para que nuestros oyentes se hagan una idea de lo que es el cambio. Bueno, actualmente estamos, digamos, en lo que es en un periodo entre dos glaciaciones. Esto se ha estudiado. Hay un montón de registros. Es un tema que a mí, ya te he dicho antes, Enrique, que me apasiona. Me apasiona sobre todo las técnicas de cómo consiguen estas reconstrucciones climáticas. Algunas son, por ejemplo, la extracción de tubos, ¿no?, de hielo en el Ártico o en el Antártico y sacan la información climática de ahí, hacen esas reconstrucciones, ¿no? Y para que se hagan nuestros oyentes una idea, había glaciares en la península. Por ejemplo, en el norte de Cáceres, en las estribaciones de la Sierra de Gredos, que se meten en el norte de la provincia de Cáceres, pues nos encontramos, actualmente no hay glaciares allí, pero encontramos la erosión que dejó el glaciar. Nos encontramos con un glaciar de valle pequeñito, pero ahí estaba, a mitad de la península ibérica. También los teníamos en Sierra Nevada, glaciares de circo y demás. Entonces, que el paisaje era muy, muy distinto, muy, muy distinto a lo que tenemos hoy en día.
Sí, desde luego. Sobre todo la cubierta vegetal también. La cubierta vegetal, claro, varía dependiendo de las zonas de la península ibérica, pero por ejemplo en Extremadura, que es la zona que más hemos, bueno, que yo más he estudiado y la que puedo hablar con más propiedad, pues en ese periodo del Mesolítico, la vegetación es sobre todo una vegetación de pinares, que a medida que las condiciones se van haciendo mucho más cálidas y mucho más húmedas en el Neolítico, pues también va cambiando. Respecto al Paleolítico, pues sí, el problema que tenemos los arqueólogos es que estudiamos los registros en las zonas en las que aparecen. Entonces, por ejemplo, para gran parte del centro de la península ibérica apenas tenemos yacimientos de Paleolítico. Tenemos muy pocos, los que tenemos son muy interesantes, pero pues no permiten una reconstrucción climática y sobre todo de la cubierta vegetal, que es lo verdaderamente interesante, como pueden permitirlo los de las zonas que están, pues que cuentan con muchos más yacimientos paleolíticos, como puede ser toda la zona del Cantábrico y de Francia, donde las reconstrucciones climáticas y las reconstrucciones de la cubierta vegetal que había en aquellos momentos, pues eso es mucho más ajustada. Los datos que tenemos del Mesolítico ya demuestran que hay una cubierta vegetal mucho más atemperada, o sea, propia de un clima mucho más atemperado, y en el Neolítico, como digo, pues da paso a otro tipo de cubierta vegetal, que todavía además es una cubierta vegetal en la que el hombre apenas ha intervenido. Es lo más natural que podríamos encontrar ahora mismo en cuanto a vegetación. Por mucho que creamos que la vegetación actual de los parques naturales, por ejemplo, de determinados ecosistemas, ya que estamos hablando de Extremadura, pues por ejemplo la dehesa, son ecosistemas naturales, todos ellos de alguna manera tienen rasgos de la intervención humana y mucho más, de una manera mucho más específica, de la agricultura. Con lo cual, la vegetación que había a inicios del Neolítico es, digámoslo así, la última vegetación natural en este caso, pues de la península ibérica. No las condiciones climáticas también del Neolítico, por ir haciendo, aunque lo estoy hablando de una manera un poco desordenada, pero creo que se puede seguir. Las condiciones climáticas que había al inicio del Neolítico no eran tampoco las de ahora, era un clima mucho más húmedo, era subboreal, mucho más húmedo y mucho más caluroso, con inviernos no tan fríos como los actuales y veranos no tan calurosos como los actuales también. Y en consecuencia la vegetación también era pues algo distinta. Desde luego la imagen que nos daría, por ejemplo, lo que hoy consideramos clima atlántico, sería el de grandes bosques muy cerrados, donde, bueno, pues sería difícil caminar entre ellos porque tendrían una vegetación en determinados puntos, según varios análisis que se han hecho de palinología, pues sería una vegetación muchísimo más cerrada que la actual, evidentemente. Cuando hablo de análisis de palinología, no sé si los oyentes a lo mejor imaginan que es pues un término demasiado técnico quizás para ellos, es el estudio de los pólenes fósiles. Toda la vegetación suelta polen, como es lógico, y ese polen se va fosilizando en los estratos de los yacimientos. Y bueno, pues hay ciertos especialistas, biólogos, a veces hay otros que son de formación de arqueólogos que se acaban convirtiendo en biólogos, en bueno, palinólogos, no biólogos, evidentemente, que realizan recuentos de esos polenes fósiles y de ahí pueden inferir cómo era la vegetación y sobre todo pues el impacto del hombre en esa vegetación y también pues algunas cuestiones de tipo climático como las que estamos hablando. Aparte de lo que tú decías de hacer las perforaciones en los glaciares, pues la palinología también ayuda a hacer ese tipo de reconstrucciones de la cubierta vegetal que también tienen implicaciones a la hora de comprender cómo se ha ido variando el clima.
Sí, sí. Yo en mi época de investigador he trabajado con series de tiempo, he trabajado con series palinológicas, ¿sabes? Incluso con fuentes de datos dendrocronológicas. Entonces es sí, lo sí. Que es por hacer un apuntar una de las cosas que has dicho, Enrique, es que lo que había en la península no tiene nada que ver con lo que había ahora. Oye, pongo el ejemplo de toda la zona del sistema central, Sierra de Gredos, la Sierra de Madrid, etcétera, etcétera. Hoy en día hay especies de pinos, por ejemplo, el pino silvestre, que es el famoso pino escocés, que lo tenemos justamente en la parte top de la montaña, arriba del todo. En aquellos momentos, ese pino estaría en las zonas más bajas de estos sistemas de sierra, más abajo, porque arriba tendríamos hielo, no podría proliferar, para hacernos una idea. Y había una serie de dinámicas de especies arbóreas totalmente distintas a la actualidad. O sea, transiciones en roble, pino y cosas por el estilo que hoy en día es complicado verlo porque no tenemos lo que tú has dicho, no tenemos estos sistemas naturales, como tú decías, que dices que son prácticamente puros en el neolítico, para que nuestros oyentes nos entiendan.
Sí, la verdad es que la vegetación, bueno, pues ha cambiado muchísimo. También la geología, sobre todo los entornos cuaternarios, por ejemplo, pues todos los ríos, las zonas de río, también si hoy pudiéramos verlas, notaríamos cambios pues de cierta importancia en cuanto al relieve de esas zonas más recientes, de formación más reciente, y también de la vegetación. Otra cuestión también es la fauna. La fauna que hay en el inicio del Holoceno, que es cuando empieza este periodo más cálido, que el Mesolítico se inaugura con el Holoceno, es una fauna pues muy similar a la actual. Como mucho, las variaciones que podríamos encontrar sería que en aquel momento había un gran mamífero que era el uro, que es una especie de bóvido salvaje, un toro salvaje, que tenía mayor tamaño que el actual y que, bueno, pues ellos lo cazaban, formaba también parte de su dieta. Y tanto es así que acabó por desaparecer. El último uro que llega vivo es en el siglo XVII en Polonia y es del último que se tiene un registro histórico de la pervivencia de esta especie pues hasta el siglo XVII, pero la península pues desaparece mucho, mucho antes. Esa era quizás la única modificación. La fauna, pues en cuanto a macrofauna, habría ese tipo de uros, habría también ciervos, lobos, linces, me parece que hay algún registro por ahí también, y poco más, alguno a lo mejor se me está olvidando, pero vamos, esos son los básicos, y luego pues la fauna de pequeño tamaño, como pueden ser los conejos, etcétera. Es decir, no, desde el punto de vista de la fauna, quizás lo único, si pudiéramos viajar en el tiempo otra vez más, lo único que nos saldría de ojo sería la existencia de ese gran uro, que bueno, al que no estamos acostumbrados. También el caballo, que se me olvidaba, pero poco más. En cuanto a la fauna, no hay mucha modificación.
Tener una máquina del tiempo, me gustaría viajar a esta época, por todo esto que estamos diciendo. Nos encontraríamos un medio ambiente, por así decirlo, más puro, ¿no?, de lo que tenemos hoy en día. Incluso alguna vez he estado hablando con algún especialista en este periodo que ha estado trabajando con restos de animales, concretamente de peces, y nos decían la implicación biológica que tenían, porque un pez en aquella época, una especie común que de aquel momento y de este, con la misma edad, por ejemplo, con 5 meses, eran antiguamente más grandes que los de ahora. Y decía, ¿y por qué? Esto es una cosa que lo produjo la pesca del hombre. Iban hacia animales más grandes y al final los que han sobrevivido son los más pequeñitos. Porque se nos iban los ojos detrás de los grandes. Hay este tipo de cosas de cómo los humanos hemos ido modificando, ¿no?, el medio ambiente, y que está todo relacionado con el tema que estamos hablando hoy, ¿no?, que es el del megalitismo. Y estamos en el periodo este que, bueno, pues pasamos de esta sociedad de cazador-recolector gracias al cambio climático, ¿no? A una sociedad de agricultores. Aquí en España, en la península ibérica, ¿por dónde entra esta corriente nueva, ¿no? Esta agricultura.
Esa es la gran pregunta que los arqueólogos llevamos, bueno, iba a decir nos llevamos haciendo. La verdad es que llevamos discutiendo mucho y de una forma además muy viva, por no utilizar otros términos, desde hace pues casi 50 años, que es, bueno, más de 50 años, estoy hablando de los años 1940, 1950, que es cuando se producen, se intenta explicar cómo llega la agricultura a la península ibérica hasta ahora. Y digo que es un tema muy vivo porque seguimos sin ponernos de acuerdo. Pero en los últimos años lo que cada vez cobra más fuerza es que pudo entrar por distintas vías. La vía clásica es la del Mediterráneo, es decir, se supone que la agricultura comenzaría hace unos 10.000 años también, más o menos, en la zona de Anatolia y se iría como si fuera una ola. De hecho, hay una de las teorías que se llama ola de avance, iría recorriendo toda Europa a un ritmo sostenido hasta que llega al extremo más occidental de Europa, que somos nosotros. Hoy en día se ha demostrado que esa teoría, bueno, pues tiene sus fallos. Y cuento esto porque las primeras explicaciones daban por válido que toda la agricultura, todas las novedades tecnológicas, ideológicas, porque la agricultura también supone novedades ideológicas, habrían entrado a partir de la zona de Levante, de la zona de Valencia, donde estarían los yacimientos más antiguos. Es como todo. Cuando uno empieza a trabajar sobre el tema, se da cuenta que hay también yacimientos en Portugal con una antigüedad similar, o bueno, pues hay ahí. Ya sabes que podemos hablar más adelante, lo que los arqueólogos utilizamos para medir el tiempo es el carbono 14 para estas épocas, y el carbono 14 siempre tiene unos márgenes de error que nos impide ver si dos episodios se han producido al mismo tiempo. Pues los márgenes de error al final hace que tienen las fechas de carbono 14, al final impide que sepamos exactamente si han sido coetáneos o no. Es decir, es muy difícil ver con todas las fechas de carbono 14 que tenemos de la neolitización si hay un sitio directamente por el que supongamos que haya entrado la agricultura. Dicho esto, pues parece que hay una cierta coetaneidad, ¿no? Con todos los problemas que tiene el carbono 14 y que podría haberse introducido pues por distintas vías. La primera vía, y parece evidente, es esa que vengo hablando del Levante, de Valencia, que se habría ido, pues dicen que por una navegación de cabotaje, es decir, pues esas comunidades habrían traído la agricultura en pequeñas barcas que habrían navegado pegadas a la costa. Otra vía posible que ha cogido mucha fuerza en los últimos años es el norte de África, a través del estrecho, que parece una vía también muy coherente. Y eso también, una navegación de cabotaje, podría haber conducido a que en zonas como Portugal, que están en el Atlántico, que ya están fuera de toda la órbita mediterránea, podrían haber adoptado la agricultura también en ese tiempo. Y también hay quien dice que a través de los Pirineos y de la zona del sur de Francia, podría haber habido algún influjo que se hubiera podido colar hacia la península ibérica. Cada una de estas vías pues tiene unas fechas, parecen todas pues haber sido relativamente coetáneas. Es muy difícil averiguar cuál de estas vías ha sido la primera. Posiblemente cuando nosotros detectamos que hay una vía por la que llega el Neolítico, las conexiones están establecidas desde tiempo más atrás, y lo que estamos viendo realmente es cuando deja una huella verdadera sobre la Tierra, una huella arqueológica, es decir, cuando la tecnología que ellos utilizan, la cerámica, los tipos de poblados que ellos habitan, pues dejan una huella indeleble sobre el terreno. Pero posiblemente pues esas vías estén abiertas desde tiempo atrás, o sea, sean redes de intercambio que existan y que hayan favorecido que cuando aparece la agricultura, que cuando se empieza a difundir, pues hayan utilizado esos intercambios para adentrarse en la península ibérica. Y estoy hablando de toda la zona costera, pero hay algo que es la mayor parte de la península ibérica, todo el interior peninsular, donde hoy sabemos que las fechas de carbono 14 que hay en el interior peninsular sobre la primera agricultura son muy parecidas a las de la zona costera. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegó la agricultura se extendió por toda la península ibérica de una forma relativamente rápida. No voy a decir rápida porque parece que vienen por autovías, pero relativamente rápida. Quiero decir que a lo mejor en 300, 400 años la península ibérica conoce toda ella la agricultura, de una forma o de otra, pero se conoce la agricultura. Y eso es básicamente lo que podemos decir hoy sin entrar en mucho debate, porque habría muchísimas cuestiones que discutir. También pues habría, a mí hay una cosa que sí que me parece muy interesante, y es que en los últimos años todas esas cuestiones del origen de la agricultura se están tratando también a partir de los análisis de ADN, que están demostrando que las poblaciones neolíticas de la península ibérica tienen componentes tanto autóctonos en algunos casos como componentes del Próximo Oriente, es decir, que hay una mezcla de gente que parece que realmente viene a la península ibérica y desarrolla la agricultura y bueno, que genéticamente procedería de toda esa región del Próximo Oriente. Y esto es muy interesante porque lo que hemos estado debatiendo los arqueólogos durante muchos años es si lo que se había producido es simplemente una difusión de ideas, que no implicaría que la gente tuviera que coger la barca y ponerse a remar por el Mediterráneo para llegar aquí, o una colonización en el sentido fuerte de la palabra, es decir, que hubiera un desembarco real de una población venida del Mediterráneo que empezara a colonizar la península ibérica y empezara a desplazar a la población que había aquí. Y luego había una tercera teoría que, bueno, pues ha caído en desuso porque la verdad es que nadie se la cree, que es que la agricultura podía haber habido dentro de la península ibérica procesos autóctonos que hubieran llevado a la gente a llegar a la agricultura por sí mismos. Esto hoy parece muy improbable y lo que parece es que, bueno, pues sí hubo una parte de población de fuera del Mediterráneo que se empezó a hibridar con la población que había aquí. Y eso nos lo dice la propia genética, no es algo que nosotros, que la arqueología por sí misma haya permitido llegar a esa conclusión. Bueno, ahora sí que tenemos otros aportes, otras ciencias, pues la arqueología sí podemos utilizar y reinterpretar muchos de los datos que tenemos para construir algo mucho más real. Pero lo que parecía un proceso de eso, de cuatro amigos, no voy a decir cuatro amigos porque supuestamente eran más, poblaciones que se juntan y difunden la agricultura, pues es un proceso mucho más complejo, que podía haber tenido muchos orígenes, que podía haberse desarrollado pues por vías distintas y que al final converge en la península ibérica y se crea pues un neolítico muy particular con muchas diferencias entre unas regiones y otras. Y en un periodo de tiempo muy rápido, de, como digo, 300, 400 años.
Y en este trasvase de personas, ¿no?, y de tecnología, porque la agricultura no deja de ser una nueva tecnología, ¿no?, que se empieza a aplicar, me imagino que también habría un trasvase de pensamientos, de ideas, de religiones. Según los datos que obtenéis en las excavaciones, ¿qué nos puedes comentar de estas sociedades que habitaban la península?
Bien, pues como dices, hay una innovación tecnológica, pero además es una innovación tecnológica que implica una nueva relación con las plantas y con los animales, que puede parecer así dicho muy hippie, ¿no? Pero sí es un cambio ideológico, porque antes las sociedades mesolíticas realmente son depredadoras. Ahora el hombre tiene una nueva capacidad que es interferir sobre el ecosistema. Algo que hasta entonces, pues en el Mesolítico se había hecho simplemente de forma, como digo, depredadora. Ahora esas comunidades tienen la capacidad de intervenir sobre los ciclos de reproducción de algunas especies, tanto vegetales como animales. Y eso, desde luego, genera un nuevo cambio de mentalidad. Como digo, no todos los procesos son rápidos, sino que es algo, pues, que está ahí latente, que se va gestando con el tiempo hasta que desemboca en una versión ideológica, vamos a llamarlo, mucho más evolucionada, si se puede utilizar la palabra evolucionada, del Neolítico. Pero también hay una tecnología que es una tecnología nueva, por decirlo de alguna manera, porque también sobre esto podríamos estar discutiendo mucho tiempo, que es la introducción de la cerámica. que hasta entonces, pues por lo que sabemos, bueno, hay yacimientos que en la península ibérica que en el pasado han sido muy discutidos y ahora hay otros que han vuelto a resucitar la cuestión, pero no vamos a tratar de ellos porque sería meter mucho ruido en el discurso. Pero sí, esta nueva tecnología de la cerámica que se expande rápidamente por toda la península ibérica y que además es una tecnología que a diferencia de otras, pues se desarrolla con un cierto nivel tecnológico, es decir, con un conocimiento bastante profundo de cómo hacer cerámica. Y junto a ello, junto a la cerámica, que tiene pues eso, la finalidad de pues, contener ciertos líquidos, contener también los excedentes de la producción agrícola, se desarrolla también otra tecnología que es la de la piedra pulimentada. Neolítico, de hecho, significa eso, nueva piedra, que fue un término que en el siglo XIX se empezó a aplicar pues a toda la industria de la piedra neolítica, pero aquella que estaba pulimentada, a diferencia de la de las fases precedentes, del mesolítico y del paleolítico, que era una industria que se tallaba. Con esa industria pulimentada, y ya verás cómo tiene relación, a pesar de que estoy metiendo aquí un rollo con todo lo que digo de la relación con el medio, esa industria pulimentada pues consiste en friccionar las piedras, hasta crear filos que permiten configurar hachas. Con estas hachas, pues la intervención sobre el medio se acelera. En aquel momento, pues con estas hachas se pueden talar plantas de una forma selectiva, además, se pueden talar pues aquellas plantas que no sirven y, por ejemplo, dejar cualquier otro tipo de los árboles que producen recursos, como pueden ser las bellotas. Ese cambio tecnológico también permite pues, esa intervención directa sobre las masas boscosas y en última instancia sobre el medio. En cuanto a la ideología, que era la otra cuestión de la que me hablabas, bueno, pues la verdad es que tampoco tenemos muchas manifestaciones sobre la ideología del neolítico. Bueno, hay gente que si me oye decir esto probablemente no concuerde conmigo, pero aparte del arte rupestre, de algunas manifestaciones que conocemos, en este primer neolítico realmente no tenemos manifestaciones que podamos comprender como una cuestión religiosa. No quiere decir que no las tengan, sino que no que es un tipo de comportamiento que no genera la suficiente huella material para que nosotros la interpretemos. Conocemos algunos enterramientos, que es quizás la muerte siempre es lo que más pie da a expresar la ideología, a formalizarla. Conocemos algunos enterramientos, pero suelen ser enterramientos que cuentan, bueno, pues hay enterramientos, algunas pequeñas necrópolis en cuevas. Hay también enterramientos en fosas, así me voy acordando, en Soria, en el interior de la península ibérica, donde se depositan pues, a los difuntos con su ajuar, pero suelen ser ajuares pues, de cerámica, de algunos elementos de piedra tallada y de piedra pulida, que acompañan al difunto, pero que no nos permiten tampoco llegar a una profundidad para hablar de cuestiones religiosas. En cuanto a la sociedad, que es quizás de lo que sí podamos hablar mejor, pues nosotros es también un campo que ha ido evolucionando mucho, como lo hemos ido percibiendo los arqueólogos de un tiempo a esa parte, y parecen sociedades que a mí no me gusta utilizar el término igualitario, porque por mucho que lo queramos utilizar con propiedad, en la prehistoria evidentemente hubo sociedades más igualitarias, menos igualitarias, pero no es un término que refleje una igualdad entre los miembros de una comunidad tal cual, sino que presenta pues, sus propios mecanismos para mantener una cierta heterogeneidad entre el control del excedente, agrícola, etcétera, y que no permite que haya individuos que destaquen sobre otros que, pues, que permitan, o sea, cuando digo destaquen, pues que permitan almacenar más recursos, más excedentes, o incluso detentar el poder sobre el resto de los individuos. Es decir, serían, por lo que podemos saber ahora mismo, pues comunidades según las zonas, pues relativamente pequeñas, en torno a unas 20, 30 personas, podemos suponer, como mucho. Y en otros sitios, pues a partir de ciertos descubrimientos que se están realizando de poblados de fosos, quizás fueran mayores, pero que no desarrollan una estructura social de clases como las que podemos ver en otros momentos de la prehistoria.
Enrique, antes de meternos con el tema que nos ocupa hoy, ¿no?, que es el fenómeno del megalitismo, y para ir concluyendo esta introducción, ya has comentado el tema de la sociedad y demás, yo tendría que preguntarte un par de cosas. Me has pintado un poco que en estas sociedades no neolíticas no había esa superioridad de unas clases sobre otras, pero en los yacimientos que hay, ¿no?, ya estás contando que habían como fosos, ¿no?, había como ciertas estructuras defensivas, con lo cual me imagino que guerreaban entre ellas o se pegaban. ¿Qué nos puedes decir de estas sociedades en el sentido de qué nos encontramos en la península? Así, para que nos hagas un resumen muy breve del yacimiento más importante, el más significativo de este periodo.
Eso es difícil, es muy muy difícil, porque los hay muy importantes, a lo mejor para conocer cuestiones sobre la dieta o sobre pues cualquier otro tipo de forma de vida, pero bueno, yo puesto a elegir, quizás el más espectacular es el yacimiento de la Draga, que está en el lago de Banyoles, en Cataluña, y es un yacimiento bastante curioso porque se ha conservado la mitad del yacimiento, tenía, bueno, pues inmersa en el lago, como ocurre en algunos otros lugares de Europa, y la otra mitad del yacimiento, pues es un yacimiento convencional, es decir, los que nosotros encontramos en tierra, que excavamos, que todo el mundo tiene en mente. Al haberse conservado la mitad del yacimiento, una buena parte, en un medio lacustre, significa que se conserva pues la madera. Por ejemplo, la madera normalmente en los yacimientos arqueológicos desaparece, a no ser que haya unas condiciones de sequedad extrema como la que pueda haber en los desiertos de Sudamérica o del Sáhara, donde sí se conservan ese tipo de materiales. Lo habitual en un yacimiento arqueológico es que no se conserven. Entonces, todo el repertorio de herramientas que hay en la Draga nos permite conocer muy bien cuál es la vida cotidiana de esas personas, cómo eran sus casas, cuestiones, por ejemplo, del trabajo de la madera para hacer cuencos, arcos, etc. Es quizás el yacimiento más emblemático, pero por ese aspecto que lo hace muy diferente al resto de yacimientos que podamos conocer. En cuanto a la conflictividad, que también me hablabas de eso, bueno, pues la hay. En todos los yacimientos europeos siempre hay alguna característica que directamente nos habla de la conflictividad de grupos. Lo que pasa es que en la península ibérica la conflictividad no la conocemos en ese primer neolítico, sino quizás ya en el último neolítico, donde hay sitios como San Juan ante Portal Latinam, que es una cueva en Álava, donde se han encontrado 200 esqueletos, que sí hay elementos de violencia reconocibles en los esqueletos. Pero como no sean esos yacimientos excepcionales, pues no hay otros donde podamos ver esa conflictividad. Posiblemente la hubo, claro que sí. En el momento que estamos hablando de control del territorio, de la tierra, pues algún tipo de conflictividad sí que genera. En cuanto al tema de los fosos, pues los fosos no siempre son defensivos. De hecho, hay una corriente europea, digo europea porque bueno, pues se interpreta en esa clave muchos yacimientos, no solo en la península ibérica, que considera que los fosos realmente tienen un papel pues más simbólico que defensivo. Bien, pues hay yacimientos, claro, en el neolítico estamos hablando de un periodo de tiempo muy dilatado, de 5.700 al 3.000 a.C., o sea, es un periodo de tiempo muy dilatado. Evidentemente la conflictividad, como ya he dicho, no es la misma al inicio del neolítico que al final, y los fosos posiblemente, pues en algunos momentos jugaron un papel simbólico en determinados yacimientos, como parece que fue, por ejemplo, el de Mastiz en Valencia, que tiene ese tipo de fosos y que parece responder más a un comportamiento simbólico que defensivo, pero en otros momentos pues pudieron jugar un papel defensivo. Ese es otro de los grandes debates de la arqueología. Parece que vamos de gran debate en gran debate, ¿no? Pero sí, no es fácil saber si había pues, una conflictividad como la podemos entender en momentos mucho más avanzados, por lo menos en este primer neolítico.
No, interesante, es interesante. Yo te digo, he estado con artículos científicos, con trabajos ya un poquito ya más modernos, ¿no? De la edad del bronce, de la edad del hierro y demás. Y muchos yacimientos que están en el norte de Europa, que a mí me daba envidia de los yacimientos españoles, porque al estar en terrenos que son o zonas que son con mucho más húmedas, con un tipo de suelo, un tipo de... No voy a enrollarme mucho, ¿vale? Pero se ha conservado mucho la madera y han salido los poblados cuando totalmente enteros. Te salen empalizadas, te salen instrumentos de madera y te da mucha más información. Porque una de las cosas que he hablado yo con muchos historiadores es que conforme más atrás nos vamos en el tiempo, menos recursos tenéis vosotros, ¿no?, para poder interpretar.
Sí, eso es cierto. Y menos recursos y más tienes que recurrir a otras ciencias, ¿no? Estamos los arqueólogos, siempre digo que somos sanguijuelas, que estamos absorbiendo conocimiento de otras ciencias y de otros métodos para poder explicar pues algo que simplemente per se, por los restos materiales que nos dejan, no, pues las conclusiones son las que son muy limitadas, pero todo el análisis, por ejemplo, pues de la cerámica, de la industria lítica, de todos los pólenes, como hablábamos antes, revela pues una complejidad que va creciendo a lo largo del tiempo. Cuando yo estudiaba, el neolítico era muy distinto lo que yo aprendí en las aulas de la facultad a lo que se entiende ahora. Son los periodos que yo creo que es lo que los hace más interesantes, en los que más progresión científica hay. Y bueno, podríamos hablar, ya sería salirnos del circulito este del neolítico que nos hemos marcado, de Atapuerca, donde las novedades se producen pues prácticamente de verano en verano.
Conforme avanzan las excavaciones, ¿no?
Sí, sí, sí. No, pero también los métodos. Evidentemente, claro, ahora hay métodos de todo, de datación, que antes eran impensables. Por ejemplo, por poner solo un ejemplo, y no me voy a ir mucho más allá, cuando empezó el carbono 14, hace 1950 se empezó a aplicar, pues en 1960 se necesitaban pues algo así como un kilo de carbón para poder hacer una datación de carbono 14, y ahora con un miligramo es suficiente. Es decir, que el avance científico también está influyendo pues mucho en la manera que tenemos de conocer la agricultura. Antes hablábamos de la genética. Cuando yo empecé a investigar en el neolítico, los datos sobre genética eran muy pocos. Ahora la genética ha evolucionado de tal forma que bueno, es increíble la cantidad de información que podemos obtener. Incluso, bueno, el año pasado, el anterior, no recuerdo exactamente, se descubrió una nueva especie en Siberia, los denisovianos, únicamente por su ADN. Solamente se conserva de esa especie una falange, pero ya el ADN revela suficiente complejidad como para saber que eran muy distintos de los neandertales y de otras especies humanas. Es increíble las posibilidades, lo que aporta el conocimiento científico a la arqueología.
Tenemos pendiente en Plaza de Armas, pero a ver cuándo nos ponemos con ello, de hacer algo sobre las técnicas instrumentales, ¿no?, de vuestros aparatos, de cómo se cae información y de vuestras técnicas, a fin de cuentas. Y bueno, Enrique, para ir reconduciendo esto un poco en este caldo de cultivo que hemos comentado, tanto a nivel climático, ambiental, a nivel social, a nivel de evolución de tecnología, que es el neolítico, surge, ¿no?, este fenómeno que es el megalitismo. Entonces, si nos puedes definir qué es esto del megalitismo.
Sí, pues el megalitismo, en el sentido etimológico del término, lo que viene a significar es grandes piedras. Megas, lithos, en griego, grandes piedras. No tiene otro sentido. Es un término que se empieza a emplear en el siglo XIX, cuando el conocimiento de la prehistoria pues estaba prácticamente empezando. Cuando hablamos de megalitismo, sobre todo en la península ibérica, estamos reconociendo distintas formas de distintas expresiones y construcciones, distintas expresiones ideológicas y construcciones como tal, ¿no? O sea, en parte hay una ideología, hay una serie de intervenciones sobre el paisaje que implican una modificación. ¿Y cuáles son ese tipo de intervenciones? Pues la primera de ellas, que es la más antigua, es la erección de menhires. Los menhires son grandes bloques desbastados, bueno, unas veces más trabajados, muy bien trabajados, otras veces nada trabajados, de piedra, que se ponen en sentido vertical en el terreno y que ya están imprimiendo al lugar que en el lugar en el que están pues una cierta unas ciertas condiciones y significados ideológicos. Por eso digo que hay un apartado que es constructivo, que implica pues eso, construir el paisaje y dotarle de significado. Ese es quizás, como digo, los menhires son los más antiguos, pero los menos numerosos, y lo más recurrente en la península ibérica pues son los dólmenes. Los dólmenes junto con otro tipo de enterramientos que no son estrictamente dólmenes, pero decimos dólmenes para englobar a un modelo de enterramiento que implica la construcción con grandes piedras, a veces, bueno, no son tan grandes, de una cámara funeraria donde se depositan los difuntos. A veces esa cámara funeraria, la mayor parte de las veces sí, suele tener un corredor de acceso, y todo ese monumento que conforman tanto el corredor como la cámara se cubre de un gran montículo de piedras que se denomina túmulo y que le daría la apariencia en el terreno de una colina artificial. Esa sería la definición más básica, sobre la que ahora ya pues, podemos empezar a hablar todo lo que quieras.
Y el origen de este fenómeno, ¿no? Que ya me has dicho tú que es fenómeno constructivo, ¿no? También podríamos decir que es un fenómeno cultural, ¿no? Incluso social. Pero ¿dónde está el origen de esto? Porque yo sé que tenéis en la comunidad científica tenéis distintas teorías, ¿no? Sobre esto.
Sí, bueno, afortunadamente cada vez pues se van acercando y aproximando más. Las teorías sobre todo eran en los años 50, 60, etcétera, y antes, sobre todo, cuando se pensaba que, al igual que la agricultura, pues toda esta manera de construir grandes sepulcros venía de Oriente. Una corriente que se denominaba orientalista, que pensaba que todos los avances culturales significativos se habían producido en Oriente y habían ido viniendo en hordas hasta la zona más occidental de Europa. Con el tiempo, pues las fechas de carbono 14 demostraron que no, que incluso en el caso del megalitismo, las construcciones más antiguas estaban en las zonas más occidentales, como puede ser pues, la península ibérica o Francia, que es donde las zonas donde parece que compiten en antigüedad ambos fenómenos. En cualquier caso, no hay una zona que podamos decir que sea nuclear del megalitismo, sino que parece que en toda la fachada atlántica, que quizás tiene unas fechas algo más antiguas que el resto de las zonas más mediterráneas, pues en torno al 4500 a.C. se están produciendo ya los primeros enterramientos en cámaras funerarias. Pero bueno, esa es la vertiente funeraria. También hablé antes de menhires. Los menhires son más antiguos, son en algunas dataciones que hay, se van a los inicios del Neolítico y sería la primera manifestación del megalitismo, que es la manifestación no funeraria, pues los menhires, los crollets, que ya pues más adelante podemos hablar de tipología si te parece bien, sería la manifestación más antigua, que estaría eso en torno a 5700 a.C., pero quizás todos estos dólmenes que son lo más representativo del megalitismo sería bastante más tardío. Y sobre todo, además, se desarrollan también en un periodo muy dilatado de tiempo. Los dólmenes se están construyendo prácticamente más allá del 2000 a.C., todavía se siguen construyendo algunos. Por eso tenemos la imagen esa de ligar al megalitismo a las cámaras funerarias, porque es lo más recurrente. Y como digo, el origen pues es muy parece ahora que está sentado en esta zona occidental de Europa. Parece, ¿no? Seguramente se inicia en esta zona occidental de Europa.
Sí, pero lo que estás comentando es ya toda la fachada atlántica, ¿no? Como que había gente, ¿no?, que se trasladaba, como has dicho tú, a lo mejor en barco, caboteando, ¿no?, de costa en costa, hacia arriba y abajo, porque no me has dicho que no hay un punto, pero sería el origen, ¿no? Y aquí en la península, toda la zona que sería de Galicia y de Portugal.
Sí, de Galicia a Portugal, Extremadura también, la podríamos incluir, y partes de Andalucía, pero sobre todo parece Portugal el núcleo más denso. La zona del Alentejo es la que mayor densidad de monumentos tiene de Portugal, pese a que en la zona norte, bueno, pues también hay algunos monumentos muy antiguos, pero sí, sería esa zona. También, si vamos al interior de la península, en el interior está lleno de megalitismo. En la cornisa cantábrica también hay megalitismo. En el País Vasco hay casos muy, muy conocidos de dólmenes. En la vertiente mediterránea, sobre todo en Cataluña, en la zona levantina, pues los casos son o no hay, o son muy, muy esporádicos. No quiere decir que la gente no se entierre, sino que está utilizando también otras modalidades de enterrarse. Y en Andalucía, pues hay casos verdaderamente espectaculares, como los de Antequera, por ejemplo. Entonces, sí, hay. Toda la península está afectada, pero el núcleo más denso, por decirlo así, está en la zona occidental, desde luego.
Y te pregunto, que alguna vez he leído yo por ahí, quizás esté equivocado, o a lo mejor es una teoría que ya está superada, ¿no?, por la investigación, pero decían una de las razones por la cual estaba más extendido, digamos, la mitad atlántica, ¿no?, de la península ibérica, por un tema de tipo de suelo, ¿no?, de geología más bien, ¿no?
Sí, puede ser. Claro que influye. Por ejemplo, hay casos, se ve muy bien, ¿no?, el megalitismo. A mí me gusta un autor que decía que cada monumento megalítico es en sí un pequeño mapa geológico de la zona. Y es cierto, esa gente hace acopio de piedra para sus construcciones, tanto de las cámaras como de los túmulos, de lo que tiene alrededor. Entonces, si no hay grandes piedras que permitan la construcción de cámaras y no hay ese tipo de recursos, pues pueden utilizarse otras. A veces lo que se utiliza son soluciones intermedias, es decir, se cava en el terreno el diseño de la tumba, y lo que se levanta es, en momentos sobre todo más avanzados, pues una cúpula. En otras veces lo que se crean son auténticos hipogeos, es decir, que conceptualmente, o por lo menos en la concepción del espacio, son similares a los dólmenes, con corredores de accesos y cámaras, que no son propiamente dólmenes, porque no hay una construcción como tal, sino una excavación, pero que conceptualmente vienen a ser lo mismo. En otras ocasiones, lo que se emplean son cuevas naturales, que de alguna manera también reproducen ese esquema del megalitismo. Es decir, que tampoco hay que obsesionarse si hay o no hay. Ellos tienen un determinado rito de la muerte, que por lo que vemos es de lo más variado, y lo adaptan a las condiciones del lugar.
Ya nos ha hablado del... Nos ha dejado caer, bueno, Menides, Cromlech, pero ¿cuál sería esta tipología de megalitos?
Pues la tipología sería esa, podemos afinar muchísimo, pero la más básica, y además es la que está establecida desde los... Pues desde 1870, por ejemplo, en España, es cuando Juan Vilanova y Piera, que es un geólogo precisamente, la establece, y es la más básica y la que podemos comentar aquí, a pesar de que, como digo, se pueden hacer muchísimas precisiones. La más simple es el menhir, que es una piedra desfasada, como ya he dicho, erecta, en una determinada situación del terreno. Y a veces, que es muy frecuente en la Bretaña francesa y en esa zona, y aquí en la península ibérica, pues hay un número de casos, aunque los que hay son muy espectaculares, son los Cromlech, que implican pues una sucesión de menhires formando pues formas relativamente geométricas, como pueden ser elipses. Aquí en Portugal, en el Alentejo, hay varios. Y la siguiente forma arquitectónica pues sería el megalitismo, que está desligada de las anteriores, porque las anteriores no son funerarias, y el megalitismo sí es funerario, que vendría representado sobre todo por los dólmenes. Y dentro de los dólmenes pues hay una tipología de lo más variada, pero sobre todo es eso, una cámara funeraria levantada con piedras del entorno. A veces esas cámaras presentan corredor, otras veces son cámaras simples que no lo presentan. Hay cámaras que tienen un tamaño espectacular, otras veces pues son cámaras realmente reducidas, donde podría caber a lo mejor una persona, aunque bueno, estos espacios no tienen por qué ocuparlo un cadáver, sino pueden ocuparlo un osario. Pero para entender el volumen y el tamaño de estos sitios, ¿no? Pues las más simples podrían albergar como a duras penas una persona. Dentro de esas diferencias de tamaño también hay diferencias en cuanto a la construcción. El dolmen estrictamente tiene una construcción adintelada, que es una gran laja de cobertura en la cámara, como los ejemplos que podemos ver pues, más clásicos, que tienen la gran piedra sostenida por las piedras que forman la cámara, pero a veces esa cubierta puede sustituirse por falsas cúpulas.
Sí, sí, depende. Ahora es que estamos hablando de tipologías, en función del número de ortostatos y demás, muchas veces lo que nos encontramos por cuando salimos y vamos al campo y demás son las piedras, pero muchas veces estas estaban cubiertas, como tú bien estás diciendo, ¿no? Estas cámaras estaban cubiertas y no es realmente lo que como lo vemos hoy en día, como estaban en la antigüedad.
Pues sí, desde luego no tiene nada que ver. Hay sitios que todavía nosotros detectamos cubiertos, es decir, que están preservados tal cual. Pero son los menos. Estamos hablando de que hay, en Portugal no sé cuántos se pueden conocer, pero se pueden contar con miles, 5.000, 4.000 monumentos de la zona sur de Portugal, la zona centro-sur de Portugal. Y la visión que tenemos más recurrente es esa, porque lo que ha llegado hasta nosotros es simplemente como si dijéramos el esqueleto, toda la solución arquitectónica, y lo que ha desaparecido es pues toda esa cobertura vegetal, perdón, esa cobertura pétrea, no vegetal, que conformaría el túmulo. La imagen que nosotros tendríamos ahora si fuéramos por el campo y viéramos con la máquina del tiempo esas construcciones, pues serían las de grandes colinas artificiales diseminadas por el terreno. Serían en ese sentido espectacular, ¿no? Ver cómo pues esas necrópolis en formas de colinas en el paisaje tendrían, pues siempre, en algunos casos sí parece que serían bastante visibles en el entorno, en otros casos, pues la propia cobertura vegetal o la propia situación de los túmulos, que no buscan realmente sitios que sean muy visibles, pues los disimularían más en el paisaje. Sobre esto los arqueólogos hemos trabajado mucho, sobre la visibilidad de los monumentos, de estos monumentos funerarios, de los dolmenes en el paisaje, porque también es una forma de humanizar el paisaje, ¿no? En el momento que tú depositas a tus muertos en una localización y los cubres y haces una inversión de trabajo, porque sobre todo es una inversión de trabajo en transformar el territorio con estas construcciones, estás también construyendo tu propia idea de territorio, tu propio paisaje, y eso a los arqueólogos nos interesa mucho.
Sí, sí. Bueno, luego entraremos más en detalle sobre el cómo se construye y sobre todo el papel, ¿no?, de estos megalitos de la sociedad. Pero yo quería recomendar a los oyentes, hay un dolmen o un no sabría yo cómo definirlo, lo defines tú que eres el especialista, Enrique, el yacimiento de Huerta Montero en Almendralejo. Yo creo que es de obligada visita, ¿no?, para todo el mundo, porque ya incluso se ve cómo tenía una cierta orientación. Sagrada, por decirlo de alguna manera, que coincidía con, no recuerdo si es el solsticio de invierno o el de verano, que justamente por la puerta del corredor entraría la luz y iluminaría unas piedras estratégicas dentro de la cámara de este conjunto megalítico.
Sí, es un ejemplo. Además, bueno, como ya he dicho, el megalitismo pues tiene un amplio, se viene ejecutando durante un amplio curso de tiempo, y ese sería de los casos más recientes de ese sepulcro en concreto. Además, tiene fechas de carbono 14 realizadas sobre los muertos, todos los esqueletos que se localizaron allí, y arranca, te voy a hablar de memoria, o sea que igual meto la pata, en torno al 3000 a.C., me parece que están las fechas de carbono 14. Y se sigue enterrando gente varios años, varios siglos después, en torno al 2500, me parece que hay otro episodio de enterramiento. Luego es un sitio muy, muy interesante. Además lo excavó un amigo mío, Paco Blasco, y Manolo Adesón, que son dos arqueólogos de Almendralejo. Y Sí, es un sitio además, lo que hablaba antes, precisamente está una parte excavada en el suelo, todo el diseño de la cámara y del corredor de acceso a la cámara funeraria está excavado en el suelo y estaría cubierto con una bóveda hecha con pequeñas hiladas de piedra. Además es otro caso curioso ese de Almendralejo, porque el dolmen se clausuró con unas puertas, es decir, que en un determinado momento ese juego de la entrada del sol en el solsticio de invierno, como bien has dicho, por el pasillo de la cámara, por el pasillo del monumento hacia la cámara, pues no se produciría porque estaría clausurado, por lo menos en el momento de abandono. Es una costumbre pues muy normal en todo el megalitismo europeo. La orientación de los dólmenes a la salida del sol. Lo que pasa es que en pocos casos se puede comprobar, quizás el de Almendralejo sea uno de esos pocos casos, que la entrada del sol se produce precisamente el día del solsticio de invierno y viene a dar justo en la cámara. El caso más emblemático en este sentido es el de un dólmen irlandés, el de Newgrange, que es el más clásico de toda la vida. Cuando los arqueólogos estaban allí trabajando el día del solsticio de invierno, después de haber estado trabajando durante varios meses y en distintas épocas del año, se dieron cuenta de que el sol efectivamente iluminó, entró por una rendija del corredor e iluminó la parte frontal de la cámara, que además es una parte dentro de la construcción de todos los dólmenes, una parte como muy emblemática, la parte frontal de la cámara. Y a partir de ahí, pues se han ido añadiendo casos. Ese quizás es el más espectacular por el sitio, por el tamaño que tiene ese monumento, ese dolmen. Y sí, parece que es una costumbre muy extendida y sobre todo, hilando con lo que empezaba a decir al principio, al ser un dolmen de los más recientes, quiere decir que de alguna manera esa cuestión de la orientación hacia la salida del sol pues se mantiene a lo largo del espacio geográfico. Ya hemos visto, pues, que me he referido a un caso de Irlanda, que está en la parte norte de Europa, y estamos refiriéndonos a otro de la parte sur. Y en el tiempo, como ya digo, pues desde los monumentos más antiguos hasta los más recientes. Parece que sí hay un nexo común entre todas esas construcciones. Lo que pasa es que hay otras donde no se orienta hacia la salida del sol, sino que buscan pues otros elementos geográficos o otros elementos astronómicos que, bueno, pues pueden ser más difíciles de desentrañar.
Sí, no, eso sería cuestión de ir, ¿no? Con un calendario astronómico, ¿no? De ir haciendo pruebas, ¿no? Y simulaciones, a ver, y es una manera, ¿no? Incluso de investigar, ¿no? En estas creencias, ¿no? O el ver qué creía esta gente de la época. Yo digo que el de Almendralejo, el de Huerta Montero, me gusta mucho porque está muy musealizado y luego además, aunque la gente vaya y no sea el solsticio de invierno, te lo simula. Bueno, Enrique, para ir avanzando con el podcast, vamos a ver, ¿cómo se construían? Ya has ido dejando pinceladas, ¿no? De cómo era este proceso constructivo con materiales cercanos, ¿no? También es lógico, si vas a mover un ortostato que pesa toneladas, no te vas a ir 10 kilómetros, ¿no? O por ahí. Entonces, ¿qué nos puedes comentar de cómo se construían?
Pues claro, depende de los ejemplares que estemos hablando. Los más pequeños, pues no tienes que hacer una copia de materiales muy importante. Con tener algunos afloramientos en las inmediaciones y con un poco de pericia empezar a tallar pizarras, que puede ser el material más fácil de tallar, pues puedes fabricarlo directamente entre un grupo muy reducido de personas. Pero si estamos hablando de grandes ejemplares como los de Antequera, como el de Menga en Antequera o el de Lácara, que lo tenemos aquí al lado de donde estamos hablando, o el Gran Tarn de Zambulleiro en Portugal, que es el más grande de la península ibérica, y ya no, por no irnos ya a ejemplos de la zona de Bretaña, que hay ejemplares alucinantes, pues requieren desde luego de un trabajo mucho mayor. Que es curioso porque requerirían una cierta población que nosotros no vemos en el registro arqueológico. Posiblemente, ¿qué quiere decir esto? Pues que posiblemente somos muy inútiles a la hora de encontrar grandes poblados, que en parte de razón tenemos, parte de razón esa idea, bueno, la puedo argumentar, quiero decir. Y la otra es pues que se están utilizando quizás congregaciones de poblaciones para construir esos monumentos que luego funcionen como mausoleos. Ese sería el primer paso, reunir toda esa fuerza de trabajo para comenzar a trabajar en estos grandes monumentos. Y sobre todo, ¿qué soporte ideológico, qué alimento ideológico tiene esa fuerza de trabajo? Es decir, si lo están haciendo porque realmente tienen una creencia que les lleva que les impele a hacerlo, o si realmente hay pues toda una serie de regulaciones sociales y de imposiciones sociales que están funcionando, o de reglas sociales que les empujan también a hacerlo. Las motivaciones evidentemente no están claras. El fin sí, que es el crear un espacio funerario, pero todo la ideología, el elemento social que envuelve a todo eso es quizás por ahora mucho más difícil de comprender. Una vez que has conseguido reunir toda esa fuerza de trabajo, bueno, pues evidentemente hay que hacer una planificación, ¿no? No es la planificación que pueda suponer una catedral gótica, evidentemente, pero sí hay una serie de conocimientos de soluciones arquitectónicas que hay, de cantería también, que hay que tener. Posiblemente se produzca un diseño de la cámara y de su orientación, en este caso, volviendo al Almendralejo, porque tiene una serie de características de ese dolmen muy peculiares. Parece que hay, en este caso, por lo menos los arqueólogos que lo han excavado lo interpretan así, una serie de agujeros de postes en la cámara que ayudarían a diseñar el trazado de la cámara y su orientación al nacimiento del sol. Posiblemente, bueno, pues esa fuera la primera etapa, ¿no? Como todo diseño arquitectónico, elegir el lugar, además con unas ciertas propiedades de visibilidad o ausencia de visibilidad, y empezar a diseñar todo el recorrido de la cámara y del corredor de acceso. Una vez que se ha tenido en cuenta estas cuestiones, pues lo siguiente es hacer el acopio de piedra. La cantería es compleja, y es compleja sobre todo porque no se utiliza el metal en aquella época. El metal es mucho más tardío, y además los primeros metales son metales muy blandos como para utilizarse en la construcción. Ello implica que tienen que estar funcionando pues con mazos de piedra, de una piedra más dura, que tiene que estar funcionando con cuñas para poder separar las piedras de los afloramientos, que tienen que estar jugando con la erosión, y que luego en muchos casos, además, todas esas piedras están trabajadas con posterioridad para pulirse y para dar un aspecto pues mucho más trabajado, ¿no? Con lo cual, no es un trabajo posiblemente que se pudiera resolver en un par de años, sino que es un trabajo que podría llevar a lo mejor alguna que otra década, por ejemplo. Hay ejemplos etnográficos donde sabemos otras comunidades que siguen construyendo pues monumentos similares que efectivamente se están realizando durante varias décadas. Una vez que se ha hecho el acopio de material, pues el transporte también hay que recordar que no hay que es un transporte hecho con músculo humano, ¿no? Con la propia fuerza humana. Entonces tienen que dedicarse a transportar esas piedras, no tienen ruedas, probablemente utilizaran elementos de tracción como maderas y de desplazamiento para irlas desplazando, y una vez que estaban en el sitio, pues tendrían que hacer una serie de zanjas donde insertar las piedras. Para insertar las piedras tampoco es una tarea fácil, tendrían que buscar sogas de una cierta resistencia, encontrar puntos de apoyo para moverlas, para desplazarlas, en fin, ahí ya dependería del tipo de monumento y de cómo se afrontara. Una vez que las piedras se han depositado en las zanjas, pues lo que sí que suelen hacer es utilizar una serie de cuñas para ponerlas rectas o ligeramente inclinadas, de casos en los que las piedras están inclinadas, y compactando esas cuñas con tierra y piedras, pues lograrían fijarlas en el terreno. Una vez que hubieran construido la cámara, enseguida comenzarían a construir, en los casos que la tuvieran, el corredor de acceso y el vestíbulo, el atrio. Cuando eso se hubiera terminado, que no es un trabajo precisamente que se haga en un par de días, pues empezarían a construir el túmulo, es decir, a hacer acopio de tierra y de piedras de los alrededores y empezar a crecer el túmulo. Y una vez que fuera creciendo, irían desplazando pues todas las coberturas, las piedras de cobertura del pasillo de acceso, del corredor y de la cámara también. Cuando uno ve ejemplares como el del Dolmen de Lácara, que tiene por lo menos 6 metros de alto los ortostatos, pues tiene que imaginar eso, que construyeron una colina artificial de al menos 6 o 7 metros de alto para poder deslizar toda la cubierta sobre la colina y sellar la tumba por arriba, lo cual pues tiene ya su mérito. Todo esto probablemente pues tendría que ir acompañado con trabajo de andamiaje. Tendrían que, dependiendo de la complejidad del dolmen, hay dolmenes que desde el punto de vista constructivo y de las soluciones que imaginan para construirlos son muy complejos, pues todo un trabajo de tallar posteriormente las piezas, de hacerlas encajar, de numerosos retoques de última hora. Y finalmente, y un campo que también es muy interesante, sería el de la decoración de todo ese espacio funerario con sus símbolos, que bueno, que también es un tema aparte. Con lo cual, como veis, pues llevaría su tiempo. No es algo que se desarrollara pues fácilmente en un año, y además teniendo en cuenta que se implicaría una parte de la comunidad y que no tiene un conocimiento especializado en la construcción arquitectónica.
Tú lo has dicho, o sea, es que implica muchas cosas a varios niveles. Eso para empezar, has puesto el ejemplo del Dolmen de Lácara. Yo cuando te sientas enfrente del Dolmen de Lácara y ves los ortostatos, ves esas lajas de piedras enormes, intento pensar en la sociedad que construyó aquello. Y otros dólmenes, ¿no? Que has comentado que nos estamos yendo hace al menos 5.000, ¿no? Hace 5.000 años, hace 6.000 años. O sea, entonces, hay sociedades que no dominan los metales. Primero, el cómo cortaban estas piedras, ¿no? Etcétera. ¿Cómo hacían esto? O sea, eso implica una complejidad técnica que la ponen al servicio y a disposición de una idea, ¿no? Que es el entrar a los muertos, pero en realidad no sabemos tampoco el cómo pensaban, ¿no? Estas sociedades, unas motivaciones reales, quizás seguramente estuvieran muy, muy, muy distantes a lo que hoy en día tenemos, ¿no? Lo que nos regula a nosotros como sociedad. No tendrían que ser muy diferentes, pero vete tú a saber qué pasaba por la cabeza, ¿no? De nuestros ancestros para poder hacer esto, para coordinarse socialmente en pos de una idea que va a ir más allá, que no tiene que ver con lo estrictamente material ni lo físico, sino que tiene que ver más bien con metafísico.
Totalmente. Sí, es asombroso cómo, bueno, pues la ideología es capaz de mover al hombre. Y cuando uno ve esos momentos, pues la prueba más evidente es eso. Y además es una ideología, pues, que para nosotros es totalmente indescifrable ahora. Y sobre todo, como bien dices, es el contraste, ¿no? Alguien que es capaz de desarrollar monumentos de ese tamaño y que luego las condiciones de vida, pues no, sus condiciones de vida materiales no desarrollan ese tipo de edificaciones, sino que por lo que el registro que tenemos, sobre todo del megalitismo más antiguo, ¿no? Estoy hablando de hace unos 6.000 años, que es pues ese megalitismo antiguo. No conocemos apenas poblados y los pocos que conocemos pues tienen construcciones hechas de materiales perecederos. En absoluto emplean ese tipo de soluciones arquitectónicas para pues en su vida cotidiana, lo cual quiere decir que realmente están llevados por una idea realmente potente, ya sea, ya tenga un componente ideológico. Cuando hablo ideológico, pues hablo de aspectos más religiosos o un componente social, ¿no? Es difícil, es un contraste entre las condiciones de vida y realmente esta vertiente funeraria suya, pues que te hace plantearte las ideas que hay ahí realmente son valiosas y tienen una capacidad de persuasión tremenda.
Sí, no, y es el hecho de que se pone una sociedad en pos de conseguir o de desarrollar un proyecto. Un proyecto con toda la vanguardia tecnológica que ello conlleva. y con unos fines, bueno, pues que no, ahora mismo no sabemos detallarlo, sabemos cuál fue el objetivo, ¿no? Que la mayoría son enterramientos y que luego son reutilizados y demás, pero qué fines religiosos o espirituales movieron a esa gente, es lo que la reflexión yo un poco que hacía Enrique. Pero bueno, para ir continuando, ya nos has hablado un poco que seguramente estos megalitos no debieran estar muy separados, ¿no?, de las ubicaciones de poblamientos, ¿no? Es lo que nos dicta, un poco el sentido común. ¿O qué evidencias tenéis arqueológicas de...?
Pues claro, depende mucho, una vez más, de la parte de la península ibérica que estemos hablando y del monumento concreto. Los monumentos más antiguos, sobre todo los que conocemos en la zona de Extremadura, del Aletello, en algunas de Andalucía, pues las huellas de poblamiento son las zonas de, cuando nosotros hablamos de poblamiento, son las zonas donde ellos viven, donde condensaban tres o cuatro cabañas a lo mejor, y ellos pues a su alrededor desarrollaban toda la agricultura y toda la ganadería, todas las actividades de subsistencia. Como digo, pues hay muy pocos casos en los que conozcamos una relación real, por lo menos en los momentos más antiguos, entre los sitios y los monumentos. Hay lugares excepcionales, por ejemplo, en Azután, que está en Toledo, a muy pocos kilómetros de la provincia de Cáceres, hay un sepulcro que excavó la Universidad de Alcalá de Henares, que documentó debajo del monumento una zona de hábitat, lo cual daba a pensar que cuando esa zona se abandonó, directamente construyeron el monumento de encima. Y ahí sí hay una relación real entre el hábitat y el monumento para los muertos. Hay también otros ejemplos en la península ibérica donde ocurre eso. Que me venga así ahora, no es estrictamente un monumento funerario, pero el de la Velilla de Osorno, en Palencia, también ocurre lo mismo. Tiene varias... dos al menos poblados debajo del sepulcro funerario y cuando se abandona el último, pues construyen el sepulcro encima. Ahí sí hay una relación directa, pero no siempre es fácil de ver. ¿Qué ocurre? Que a medida que avanza la cronología y llegamos, trascendemos el neolítico, si es que tiene una frontera realmente, y pasamos a la etapa siguiente, que es la edad del cobre o calcolítico, entonces el megalitismo continúa, lo cual da un carácter de que la idea del megalitismo trasciende pues los aspectos tecnológicos, sociales y culturales del neolítico, va más allá, se perpetúa más allá de todos una serie de cambios que acontecen entre un periodo y otro, que también habría que relativizarlos un poco, y en esos momentos sí parece que en algunos sitios detectamos la relación que tienen los monumentos con los hábitats. Y ahí sí que está mucho más claro.
Ajá, es una pregunta que te quería hacer ahora. Hemos visto que hay distintas tipologías, ¿no?, de megalitos. Entonces quería preguntarte qué significancia o qué relación había con el terreno en el que están, por ejemplo, un menhir. ¿Qué significa un menhir? ¿Tiene un significado social, cultural, porque allí habitaba un pueblo, o tiene un significado, no sé, te pongo un ejemplo que a lo mejor me equivoco, agrícola?
Pues es difícil, claro. Tendríamos que meternos en la mente neolítica, en la compleja mente neolítica para saberlo. Pero hay pistas. Claro, hay pistas que sin llevarnos por un camino determinado, sí que, bueno, pues pueden dar que pensar. Por ejemplo, es un dato que no había comentado antes. Gran parte de esos menhires realmente son representaciones fálicas, lo cual quiere decir, pues, que están emparentadas de algún modo con la fertilidad, de algún modo también con el poder, por sociedades que, bueno, en términos actuales están muy masculinizadas, no vamos a utilizar el término machista, donde hay una identificación entre el elemento fálico y el poder también. Entonces, bueno, pues también el hecho de que estén en lugares específicos y que tengan alturas como las que tienen algunos ejemplares de 5 metros aquí en la península, si nos vamos a Francia, hay ejemplares como el de Gran Menhir de Lo Mariaquer, que tiene 21 metros. Quiere decir que el hecho de que sean tan altos y tan masivos es porque tienen que ser vistos en el terreno, ¿no? Con lo cual, bueno, pues puede dar que pensar, ¿no? Esa idea de territorialidad antigua, esa idea de fertilidad, esa idea de poder, son ideas actuales, pero que dentro de la mente neolítica evidentemente tendrían que tener algún tipo de reflejo para que les llevara a realizar ese tipo de trabajos. Por otra parte, hay un aspecto que tampoco he comentado hablando de los menhires, y es que muchos de ellos están decorados con símbolos solares, algunos. Otros pues presentan la típica decoración de cazoletas, que son pequeños círculos que ellos realizan en las caras de los menhires y de los dólmenes también, cuyo significado se nos escapa. Y en otras ocasiones pues hay báculos, que es una pieza muy misteriosa que no sabemos decir su significado. Algunos dicen que están relacionados con los pastores, otros que con el poder, etcétera. Y en otras ocasiones pues hay también representaciones de armas, en fin, son piezas que posiblemente para nosotros signifiquen muchas cosas, pero que para ellos, que a lo mejor tenían conceptos que entre sí eran muy asimilables, como el de fertilidad, poder, territorio, pues tuvieron una idea mucho más clara y precisa de lo que son. Es muy difícil conocerlo.
Ajá. Y una pregunta que se me ocurre aquí sobre la marcha, Enrique. Nuestras estelas de guerrero, de estas que son muy, muy numerosas en el suroeste de la península ibérica, ¿se podrían decir que son herederos de estos
menhires? Bueno, herederos tal cual no, pero sí hay todavía una tradición intermedia de representación de estelas antropomorfas. Cuando digo estelas antropomorfas me refiero a, no vamos a decir pequeños menhires, porque realmente no son menhires, sino estelas que son, bueno, pues unas piezas mucho más pequeñas, más estrechitas, que contienen representaciones pues de personas, posiblemente de personas que tuvieran pues una cierta relevancia social y que sí pueden considerarse antecedentes directos de estas estelas decoradas. Desde finales del tercer milenio, comienzos del segundo milenio, es cuando se empiezan a popularizar este tipo de estelas decoradas, hasta el final del primer milenio, que es cuando empiezan a, bueno, cuando tenemos todo el repertorio de estelas decoradas del suroeste. Sí, quizás hay un hilo conductor en todo ello, pero el tiempo que ocurre, que pasa, es mucho. Sí, estamos hablando de tranquilamente 4.000 años.
Sí, son muchos miles de años, ¿eh? Y una pregunta, cuando nos encontramos con estos grupos, ¿no?, de Cromlech, o esta agrupación, ¿no?, de menhires muy numerosos, ¿tenéis los arqueólogos alguna evidencia de qué significaba cuando nos juntamos con, no sé, con un número grande, ¿no?, de ellos?
Pues es también complejo. La mayoría de la península ibérica está, bueno, alguna cosa por Galicia que se ha podido discutir más, pero los ejemplos más claros están en Portugal, en el centro de Portugal, en el Alentejo, a pocos kilómetros de Extremadura, donde precisamente no hay ninguno. Es decir, están como en los que, evidentemente, por ébora, debía haber más de los que conocemos. Y los que se conocen están muy condensados en esa zona y tienen, son, yo el aspecto que les veo, habiendo visitado bastantes de ellos, es que tienen un aspecto muy similar, es decir, que bajo el concepto de Cromlech caben muchas cosas. El más antiguo de ellos, bueno, más, sí, antiguo porque tiene evidencias de neolítico, de poblados neolíticos cerca, es el de Almendres, que es el más conocido también. Y parece que tiene cierto sentido con alineaciones astronómicas. Bueno, pues es una posibilidad que sean relacionados con algún tipo de culto astronómico. Yo, claro, creo que debe haber algo más, ¿no? No simplemente una contemplación de un determinado elemento astronómico, sino que eso debe envolver una liturgia que tiene símbolos mucho más complejos que somos incapaces de descifrar. Muchas de estas piedras están decoradas, unos con motivos solares, otros con motivos abstractos, otros con cazoletas, y además son monumentos, igual que los dólmenes, monumentos muy vivos. El que vemos, este de Almendres, se rehizo por lo menos en 2-3 fases, creo recordar, por lo menos en 2, no sé si una tercera, porque estoy hablando de memoria. Eso quiere decir que el concepto del sitio pudo haber variado desde un momento inicial hasta los momentos finales. No tuvo por qué haberse permanecido inmutable, ¿no? Es decir, estamos en un entorno demasiado complejo como para poder decir algo.
Y bien, Enrique, bueno, para ir finalizando el podcast, quería hablar ahora, antes de despedirnos, del megalitismo y sociedad. Pero no de la sociedad que lo construyó, sino de la sociedad actual. Interpretaciones que se han dado. Te pongo el ejemplo. Dólmenes que se han reventado con dinamita porque se pensaba o se sabía o había cierta evidencia, ¿no?, de que había tesorillos.
Sí, desgraciadamente ocurre. Pero claro, forma parte también del folclore, ¿no? Es decir, a mí me ha interesado por un determinado proyecto en el que trabajé, en el que, bueno, pues casi toda la documentación que teníamos de los sitios era del siglo XIX y como una cosa te lleva a la otra, pues empecé a ver qué se conocía de esos sitios en el siglo XIX, de cómo se describían, de cómo la gente los había dibujado, cómo había hecho las plantas, qué había encontrado en ellos, en toda la documentación, y hay una parte que contrasta en el siglo XIX y que fue así también antes y durante la Edad Media posiblemente y desde la época de los romanos, se genera todo un folclore en torno al megalitismo, es decir, toda una serie de creencias populares. Hay creencias, pues yo las he oído, ¿no?, de que son hornos, de que son viviendas. Hay una muy graciosa que está documentada en el siglo XIX, que son garitas para hacer guardia. También están, hay leyendas, pues cuevas para monjes, cuevas con tesoros, sitios donde van las ánimas, etcétera, que representan pues la creencia más popular. Bueno, que para nada es desdeñable. Yo creo que también es un campo de interés de la investigación, ver cómo ese tipo de monumentos prehistóricos en las sociedades actuales han seguido generando pues algún tipo de reacción. Por muy popular que sea y por mucho que la queramos denostar, pero yo creo que también es algo que se puede estudiar. Evidentemente, pues no siempre ha sido beneficiosa para la conservación del megalitismo. Posiblemente de la cantidad de monumentos que conozcamos hoy en día, entre muchos que nos quedan por detectar, que serán muchos, y los que han desaparecido estamos contando con una mínima parte. Y muchos de los que dices pues han sido reventados por encontrar un tesoro que supuestamente había dentro. Conocemos también, además, libros del siglo XIX que son libros de tesoros, que la gente los tenía y que iba recopilando toda esa serie de sitios extraños para ir después a excavarlos y a ver si encontraban el tesoro. Pero bueno, aparte de esa tradición que es como más de la leyenda y muchos lo quieren ver como algo esotérico, también está lo práctico. Muchos de estos sitios han sido destruidos a la hora de obtener material para la construcción. Por ejemplo, muchos túmulos han desaparecido precisamente por eso, porque se necesitaban piedras para construir vallas, paredes de fincas o paredes de propiedades, y se han utilizado, se ha hecho acopio de esos materiales y se ha levantado con los túmulos. Sabemos de muchos de estos sitios que han sido destruidos así, otros para hacer corrales, otros, en fin, sabemos que se han reaprovechado en época romana como viviendas, otros sabemos que han funcionado también como cementerios en épocas posteriores, medievales y romanas. Es decir, que frente a ese sentido esotérico, misterioso y tal, también está el sentido práctico, que es el que finalmente ha terminado por hacer pupa, por decirlo de una forma coloquial.
Te comentaba lo de la dinamita, porque, por ejemplo, si yo no estoy equivocado, creo que fue el del Dolmen, el de Lácara, ¿no? A finales del 19, comienzo del 20, buscando lo que acabas de comentar, la tradición oral y el folclore, un tesoro. Yo entiendo que esto tiene buenas raíces. Si tú enterraban las poblaciones de hace 4.000, 5.000, 6.000 años, enterraban allá a sus muertos.
Hay enterramientos donde sí aparece oro, pero es muy poco y a lo mejor en cantidades ínfimas. Es decir, que no hay nada que haya dado pie a la leyenda esa del oro realmente. Quizás, bueno, en algún sitio ha podido aparecer algo de oro, pero nosotros, no sé, yo participé en excavaciones, en una recuerdo que salió una esquirla de oro, pero para que te apareciera una esquirla de oro tienes que cribar el sedimento y evidentemente quien va buscando un tesoro no se dedica a cribar sedimento, va buscando, pues, en plan grandioso, acumulaciones de oro como las de las películas de los piratas.
Otro tipo de denominaciones, por ejemplo, al sur de la provincia de Badajoz, yo conozco uno que se ha conocido como la cueva del monje, porque los eremitas se metían allí a sus temas.
Sí, a veces es la tradición popular. Otras veces se cree que son altares de sacrificios, otras veces he leído casas de hadas. Sí, son tradiciones que, bueno, la mayor parte de las veces no tienen una tradición, un elemento histórico detrás de ellos, sino que es una tradición oral que se ha perpetuado y ya está, no tienen algo detrás.
Incluso con el tema este de la New Age y demás, pues de hacer algún tipo de ritual, ¿no? En los 4 o 5 ortostatos que quedan de pie, muchas veces descubiertos ya de la cubierta vegetal y de tierra, pues ha habido gente que ha ido ahí a hacer sus historias pensando, pues, un tipo de creencias y demás.
Sí, aquí yo lo he visto en alguno, en Portugal también, pero sobre todo en Inglaterra. Cuando uno va a Inglaterra se encuentra y visita alguno de estos monumentos, se encuentra toda esta corriente de New Age, como bien dices, que los tiene como lugares de culto, cuando realmente, pues, poco sabemos. Incluso hay movimientos como los que pretenden que se vuelva a enterrar todos los restos óseos que se han sacado de las excavaciones, que se vuelvan a enterrar en los sitios porque es justo. En fin, sí. También hay tradiciones que dicen que son elementos ligados a líneas telúricas, historias de estas, pues que bueno.
Cierto, cierto. Yo, mira, ahora que lo comentas, me viene a la memoria, es que no lo tengo por aquí en la estantería. Leí un libro hace ya mucho, mucho, mucho tiempo, había de un grupo de estos de investigación británicos, o sea, que se había dedicado a hacer este tipo de estudios, ¿no? De correlación, ¿no? Con estrellas y demás, de posición en vertical, y ir con medidores a ver qué emanaban estos menhires o estos cromlechs y demás, si había ahí fuerzas o no sé qué historias.
Claro, no, yo creo que, no, estoy convencido de que no tienen ninguna base científica, evidentemente. Nosotros no sabemos realmente lo que hay detrás de la construcción del dolmen, como ya hemos dicho, o sea, aparte del fin último, la ideología que hay detrás, y además en un periodo tan amplio de tiempo, pudo haber variado. No sería la misma la ideología de la mirada del neolítico a la ideología con la que una persona construye un monumento de similares características 2000 y pico años más tarde. Pues evidentemente, si no hay esa homogeneidad ideológica, esos criterios que son todavía más rebuscados, pues evidentemente son mucho más difíciles de rastrear, si existieran, que es evidente que no existen en muchos casos. Algunas cosas, como la que hablábamos antes, de la orientación a la salida del sol, pues sí, pues son más obvias y son además elementos que ellos podían controlar con mucha facilidad, pero evidentemente medir líneas telúricas, líneas Harman, también he leído yo también por ahí una vez, si es que existen, sí, sí, sí. Que evidentemente tengo mis dudas, no sé cómo lo harían, desde luego, con qué equipamiento sofisticado podrían hacer esas mediciones.
Pues bueno, Enrique, llevamos grabando como una hora y media o así, yo creo que hemos hecho un repaso, nos podríamos haber extendido mucho más en según qué temas, ¿no? Y haber alargado esto mucho, pero yo creo que como una introducción, ¿no?, al fenómeno del megalitismo y a su contexto espacio-temporal, está muy bien. Así que yo creo que vamos a dar esto por finalizado. Simplemente darte las gracias, Enrique, por pasarte por aquí por los micros de
Nada, a vosotros.
Y, bueno, invitado a que vuelvas.
Pues sí, cuando queráis. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando Plaza de Armas, donde la historia cobra vida.
Y hasta aquí nuestro podcast 25 sobre el megalitismo. Os recuerdo que nos podéis dejar comentarios en las redes sociales, en Twitter en nuestro perfil @plazaarmas, en Facebook en nuestra dirección info@plazadearmas.es y en las plataformas de iVoox e iTunes. Os espero en el próximo podcast de Plaza de Armas.